Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Todo es posible.
La resurrección hace la diferencia. Díganlo. Vean 1 Corintios 15, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. ¡Wow! 15, versículo 10. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, voy a leer del 10 hacia el 14. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú tienes que comprender que tú eres lo que eres. No mires a nadie para ser como nadie. Cristo te ha hecho a ti muy requete especial. El problema que tenemos nosotros es que desde pequeños estamos comparándonos o nos han comparado. Para esa comparación, tú no puedes ser más especial de lo que eres. Y si aparentemente no estás dando el fruto especial que das, es por culpa de ti mismo, de creer lo contrario de ti. Porque tú eres lo que tú crees de ti. Y tú tienes lo que tú crees de ti. ¿Me sigue lo que hablo? Digan, la resurrección hace la diferencia. Yo le doy un aplauso a Cristo, Señor. Bueno, volviendo aquí, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que tú adquieras, logres y alcances, siempre dale la gloria a Dios. Es la gloria de Dios contigo y en ti. El día que tú te creas que tú realmente eres el bravo, vas a ver cómo vas poco a poco a derrumbarte. Desafortunadamente, para mantenernos y escalar, Dios quiere ver humildad en ti constantemente. Constantemente. Esto está tan poderoso. El versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Quiere decir que si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. De todas las señales que Cristo mostró, esta es la de mayor impacto. ¿Me están oyendo? Esta es la de mayor impacto. Importante es la muerte en la cruz. Pero la muerte en la cruz no hubiera tenido ninguna validez si Cristo no hubiera resucitado. Porque la resurrección de Cristo es la validez de todo lo que Él dijo y de todo lo que Él hizo. Él dijo cosas muy fuertes que tenían que ser confirmadas o podía haber sido un loco que dijo de Él tal cosa, dijo lo otro, o un brujo. La gente dice, sí, pero yo conozco a este brujo que, santero o lo que fuera, que yo he visto que ha hecho obras, que ha hecho cosas. Familia, el diablo es quien pone esas presiones destructivas. Y para tomar y controlar nuestra vida, en muchas ocasiones, él afloja. Para que tú creas que él te ha sanado. Él no te ha sanado, él lo que está aflojando sus garras. Para que tú creas que él es el sanador. Él es no sanador, Él es realmente el que ejecuta la maldad en sobre los cuerpos humanos. Amén. Así que no creas en ningún milagro que no tenga Cristo como sello. Dale un aplauso al Señor. En Juan, un momentico, Juan capítulo 2, del 18 al 21, ponme ahí. 18, capítulo 2. El 2 viene antes del 3. No se olviden de eso tampoco. Ok. Dice, Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Así que ellos vieron lo que hacía Jesús. Sin embargo, querían más señal. El ser humano necesita ver, porque estamos acostumbrados a querer después que veamos. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, no es simplemente que tú digas cómo Dios te ha cambiado y des un testimonio de palabras que todos se impacten. La gente va a mantener los ojos en ti porque quieren seguir viendo si es verdad lo que tú dices o tú eres un cuento. Y tal vez es verdad lo que tú dices, pero yo, el mundo espera que tú seas perfecto para poder tú caminar de acuerdo al cambio que ha hecho Dios en tu vida. Pero sabemos que no somos perfectos y que podemos tener algunos fallos y algunos resbaladeros. Pero el mundo quiere ver. Tú mantén esto en tu mente. Tú dices: bueno, ya yo hice, a mí no me interesa lo que el mundo. Es que te tiene que interesar porque, si puedo ponerlo de esta manera, el negocio de Cristo es el mundo, es la gente. Él muere por gente. Y nosotros estamos aquí para seguir lo que Cristo hizo. No su sufrimiento, sino su mensaje. No su sufrimiento, pero su mensaje. El mensaje de amor, el mensaje de paz. El mensaje de que hay esperanza siempre para ti. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Hay siempre un camino de victoria para tu vida. Ese es el mensaje de Cristo. Entonces respondió Jesús y le dijo, es el versículo 19, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, me imagino cómo se habrán reído y burlado. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, que en 3 días lo levantaría. Él estaba profetizando algo que él mismo iba a ser parte de ello. Bendito Cristo de la gloria. Levante las manos en alto, porque hay una victoria la cual se pasea por encima de todos ustedes, basado en esa tumba que está vacía. Yo quiero que en este día ustedes absorban el verdadero significado, no solo de lo que él hizo, sino de lo que él hizo que te conecta contigo. De lo que él hizo que conecta contigo. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús confirma que él era quien él decía que era. Hay muchos que han dicho que son, pero no pueden confirmar que son. No hay confirmación mayor que estar muerto y poder levantarse de la muerte. Para confirmar todo lo que yo dije y todo lo que yo he dicho. Nadie lo ha podido hacer excepto tu Señor y Dios, Jesús de Nazaret. Todo lo que él decía. Juan 10, importante. Y tengan esto porque si le preguntan, ustedes pueden marcar estas páginas y estas cosas y decírselas a su mamá, a su tía, a su abuela, lo que sea, para que apague la vela. María, apaga la vela, María. Que la vela está en ti, en Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. La luz no está en la vela, está en Él. Que es en sí la palabra, gloria a Dios. Tremendo, tremendo. En Juan 10, versículo 1 y 2 dice, este es Jesús hablando de nuevo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Están recibiendo eso? Entonces en el versículo 9 dice: yo soy la puerta. Quiere decir que nadie puede entrar por otro lado que no sea por él. Porque el que entra en las áreas espirituales que no sea por él es un ladrón, es un pecador, es un mentiroso, es un satánico. No me importa quién sea ni lo que diga. No me importa. El diablo puede ser sutil a través de muchas cosas, enredar tu cabeza si no estás amarrado a la palabra de Dios para poder darte cuenta por dónde viene el peligro. Y a veces nos inclinamos a, nada más que a los sentimientos y a lo que nos parece que es lindo y que es bueno. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo no era cristiano. Bueno, conocía a Cristo, pero no lo conocía de corazón. Y yo me acuerdo en aquel tiempo que, estoy hablando, por favor, muchos, algunos de ustedes no habían nacido todavía. ¿Tan viejo soy? Y esto en los años 70, 70 y pico. Yo salí del ejército en el año 69 y empecé acá la carrera de músico al 70. Sí que esto habrá sido en el 72, 73. Había un programa de televisión que se llamaba Kung Fu. Kung Fu y el... Este era un chino que había llegado a los Estados Unidos, pero en el West, en la parte del oeste. Y entonces tenía su cosita y caminaba como los chinos. Se metían con él, pero entonces te daba cuatro patas y acababa contigo, porque él era karateca, entonces... Pero entonces, él a cada rato se sentaba, porque meditaba mucho. Pero a mí lo que me gustaba era por las patadas que daba y los piñazos, que pum, 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 se fajaba con dos o tres. La gente, los vaqueros esos no podían sacar el revólver, porque antes de sacar el revólver ya tenían tres patas en la cabeza. Eso me gustaba. Yo no era cristiano. Entonces... él meditaba mucho. Entonces se acordaba cuando él era niño y ponía entonces la escena. Que le decían grasshopper. Pero grasshopper, ¿qué es un saltarín? ¿Cómo es saltarín? Pequeño saltamonte. Tú eres viejo también, igual que yo. Sí. Mira qué te parece, como está aquí guillado. E entonces, pequeño saltamonte, grasshopper. Y tenía como unas bolas. Y le decía al chino, el día que tú me puedas quitar las bolas de la mano, ya estás listo para salirte del convento. Y entonces ¡pa! Pero no podía por la velocidad del otro chino, del viejo. Porque esos viejos tienen una velocidad que no tienen artritis ninguno. Entonces, él se ponía, entonces el chino le empezaba a hablar. Había uno que era ciego. El ciego sí empezaba a hablar como si pudiera, como si veía. Y decía las mariposas y el viento, porque la vida es de esa manera. Y si tú puedes empezar a volar, como yo decía, oye, qué tremendo está esto, chico. Me gustaba, primero porque daban cuatro y cinco patadas, y después hablaban de las cosas espirituales. Y yo decía, mira, el budismo no es tan feo. Mira cómo dicen cosas, el río, el agua que viene y que va. Si yo me hubiera quedado en eso, en este momento estuviera quemado en una paila caliente en el infierno. No hay nadie que guíe a nadie religiosamente, no importa la religión que sea, en este mundo, que venga a decirte, esta es la religión correcta. Odia a tu prójimo. No obedezca a tu padre ni a tu madre. Dice, el amor se supone que haya. Todo el mundo habla bien y todo el mundo habla bonito. Pero ¿qué pasa después que yo me vaya de esta tierra? El único que tiene la respuesta fue el que pagó en esta tierra por lo que yo he hecho en esta tierra. Y cuando él estuvo en esa cruz, no habían palomitas, ni habían maripositas, ni la madre de los tomates. Ahí había dolor y sufrimiento pagando por mis pecados. El único que pagó fue Él. Por eso es que yo he escogido al Dios correcto. Y tú también. Bendito Cristo de la gloria. Bendito, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esto es tremendo, fíjate, esto en el versículo 9. Esto es impactante, a veces lo leemos y seguimos, pero esto es poderoso. Yo soy la puerta. Estas son cosas que Él dice cuando está vivo, pero que es demasiado extremo, porque la gente no cree que alguien puede ser solo Él. Por eso está Acuérdate que esto es una teocracia, no una democracia de lo que quiera todo el mundo y levante la mano. No, no, no. Esto es lo que levante lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Esto no es una democracia, esto es una teocracia. Dios es el que manda. Entonces la gente no acepta esto. Pero ¿cómo Cristo solo? ¿Y qué es aquel que dijo que me puede sacar el chino? Dando batalla, hablando bobería de la mariposa. Se te va el tren con la mariposa. Entonces, esto es algo serio. Yo soy la puerta. Nadie puede ser salvo a no ser que entre por mí. ¿Qué es esto? ¿Pero quién eres tú? Lo más que puede pasar es que tú seas una de esas puertas. Pero tienen que haber otra gente. No, yo soy el único. Entonces él tenía que afirmar eso muy fuerte. Tenía que confirmarlo muy fuerte. ¿Cómo? Muriendo, padeciendo y resucitando. Porque todo lo que dije, todo lo que he hecho, lo estoy confirmando estando vivo de nuevo. Dar un aplauso aquí. Poderoso. Poderoso. La resurrección de Jesús confirmó que él era quien él decía que él era. Y soltó después en Juan 14. ¿No? Juan 14. Apunten esto para cuando tu abuela te diga algo. Le sacas todo esto. Queremos que nuestros familiares vayan al cielo. Tenemos que tener alguna información que darles. Porque ellos nunca han leído la Biblia. Entonces, yo estuve años sabiendo que la Biblia era un libro sagrado. Y yo venía después de cantar en los nightclubs. Llegaba medio borracho, besaba la Biblia y nunca la vi. Para que me cuidara. La besaba. Porque sabía que era un libro santo. Y nunca la abrí. Me hubiera muerto besándola, iba para el infierno. Porque el beso no me salva. Me salva las instrucciones que hay en esa Biblia. Tremendo, tremendo, tremendo. El versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, digan nadie. Eso es nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo interesante de esto también aquí, esto, ¿no? Yo soy el camino, la verdad. No hay ninguna verdad fuera de Él. Hay realidades fuera de Él. Pero como ya lo he explicado en otros momentos, las realidades están en el mundo natural. La verdadera verdad está en el mundo espiritual, sobrenatural, en esa cuarta dimensión. Entonces hay realidades, pero esas realidades cambian a otras realidades. Las evidencias cambian con otras evidencias más fuertes. ¿Me entienden? Pero la verdad nunca cambia. Él es el camino y eso nunca cambia. No, yo soy un camino, no, yo soy el camino. Entonces lo que él dijo era demasiado extremo porque se separaba de todo, sin dar oportunidad a que viniera alguien con un mensaje parecido al de él. No. Yo soy el único, se acabó. Entonces, por eso tenía que haber una resurrección para confirmar lo que él había dicho y hablado y había hecho. Y fue así. Por eso dice Pablo, si no hubiera resucitado, vana sería nuestra creencia, nuestra fe. Estaríamos perdidos. Otro más que habló bobería, que se imaginaba, etcétera, etcétera. Pero este no fue bobería porque está vivo. He dicho que no fue bobería lo que dijo porque está vivo. Está vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La puerta. Él es la puerta, bendito Cristo de la gloria. Él es la puerta. ¿Tú me recuerdas la muerte de Lázaro? Porque hay una fuerza resucitadora. Hay una fuerza espiritual resucitadora, la cual emana del que resucitó. Ay, Dios, que me comprendan. Hay una fuerza resucitadora. La muerte de Lázaro, que esto está en el capítulo 11 de Juan. Entonces, cuando llamaron a Jesús, Jesús se tardó para ir. Y aparentemente lo hizo a profeso. Ahí estaba dando enseñanzas y él se retarda el ir. Porque él no tiene tiempo. Él no tiene que ir a correr a resolverte porque corra, vaya despacio o vaya mañana, Él te va a resolver. El punto es que tú creas, porque estamos en nuestra mente pensando de una manera que para que Dios me resuelva tiene que venir corriendo. Pero cuando tú llamas a alguien, oye, ven que te necesito, va, yo voy para allá rápidamente. Va y choca por el espejo y todo para llegar. Pero con Él no es así. A Él no le importa si llega temprano o si llega tarde, de acuerdo a nuestros pensamientos. Porque para Él llegó a la hora que es. Para Él llegó a la hora que es. Soy yo el que creo que llegó tarde, ¿eh? O soy yo el que creo que llegó temprano. Pero lo mismo que Él iba a hacer si llegaba temprano, lo va a hacer cuando es tarde. Todo depende de la fe que tú emanas. No cuando Él llegue, antes de que Él llegue. ¿Me están absorbiendo mis palabras? Mi Dios poderoso, todo poderoso. Bueno, aquí entonces llega y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para ella, cuando dice esas palabras, es que él llegó tarde. Cuando dice esas palabras, no solo él llegó tarde, llegó tarde y como llegó tarde, ya no hay nada que hacer. Ya se acabó. El final tomó lugar. Ahora hay que llorar y acordarse de él y más nada que eso. Acordarse del muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo, versículo 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ella está, se ve aquí que ella está enseñada y conoce que va a haber un momento que los que están en Cristo van a resucitar primero, al final de todo. Entonces dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso es bíblico. Todos vamos a resucitar en un día postrero, al final, etcétera, etcétera. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. No es que Él va a resucitar. Yo no estoy hablando del día postrero. Yo no estoy hablando de teología. Yo no estoy hablando de lo que va a suceder. Yo estoy hablando contigo de tu hermano Lázaro que está en la tumba. ¿Por cómo va a resucitar? Oye, yo soy la resurrección. El poder resucitador soy yo. ¡Qué poderoso, Dios mío! Tremendo, tremendo. Entonces, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo soy la resurrección y la vida. E entonces en el versículo 39 se mira y dice, quitad la piedra. La piedra es aquello que está entre tú y el muerto. Tú y ese sueño muerto que tú tienes. Tú y tu matrimonio que aparentemente se murió hace tiempo, aunque están viviendo juntos. Tú y tu hijo que está perdido. Esa piedra dice, quitad la piedra. Porque él no podía sacar a Lázaro con la piedra en el medio. Quitad la piedra. Cuando quita la piedra, entonces dice, Lázaro, ven fuera. Y salió el muerto. El poder de las palabras, pero el poder de las palabras a veces tiene un obstáculo grande. Y eso tiene que ser removido. Y tú lo remueves creyendo. Tú lo remueves creyendo. Así que Marta, María, la hermana, creían que ya todo se había acabado. Y no se había acabado. Es que simplemente había una piedra en el medio. ¿Cuántos tenemos piedras en el medio? Que queremos que haya una resurrección de nuestra vida, de nuestros negocios, de nuestra familia, de nuestro hijo, de aquello que aparentemente está muerto y ya no hay nada que hacer, porque ya tú estás cansado y cansada de empujar por algo que parece que no revive. Pero Él es la resurrección. Entonces ese poder resucitador está en Él y Él está en ti. Quiere decir que el poder resucitador de Dios está en ti. ¿Pero qué tengo que hacer entonces si está en mí? tiene que quitar la piedra. María Magdalena. ¿Dónde está eso? Eso está en el 20, ¿no? Esto es interesantísimo. María Magdalena. Juan 20. Aleluya. Wow. María Magdalena claramente vio a Cristo sufrir los maltratos extremos que le hicieron a Cristo. Lo vio morir, bajar de la cruz y enterrado. Entonces, al tercer día, María Magdalena va a visitar la tumba, a llorar en la tumba. A llorar en la tumba. El amor que tenía hacia él, ese era su Mesías. Ella era uno del grupo con ahí, los apóstoles y dos o tres más que estaban siempre ahí. Ella era una de las dos, porque había dos o tres mujeres que lo servían, ¿sabes? Ella era una de ellas, que había tenido un milagro bravo, al punto porque eso está registrado. Las otras también, pero parece que de ella ha sido uno muy impactante porque fue que registraron en la Escritura. Entonces esa mujer era bien devota de Jesús para servirle en todo. Y entonces ella va a la tumba a llorar. Y esto lo vemos aquí en el 15, creo que es, a ver. En el versículo 20, en el 11. Ok, dice aquí, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado. Pero aquí el punto es este, ella no reconoce la parte espiritual, aunque vio a los ángeles no lo reconoce, porque dice aquí, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que él era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esta es la situación. A veces Dios nos está hablando y nosotros no lo vemos, no entendemos qué es Él. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortaleno, el que cuida el cementerio, le dijo, Señor, tú lo has llevado. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, mira, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ella no reconoce, ella habla con Jesús pensando que era el que cuidaba. Pero cuando el nombre de ella fue dicho, tu nombre está escrito en los cielos. Y cuando tu nombre impacte la tierra, tú vas a saber que Dios está contigo y que es imposible de que nadie pueda ganar tu batalla. Entonces tenemos que comprender que no podemos seguir yendo a la tumba a llorar. No podemos seguir llorando por las cosas que no se nos han dado. No podemos seguir llorando pensando que ya se ha acabado. Igual que María Magdalena fue a llorar a la tumba y ya no había manera. Fue a llorar algo que ya era un recuerdo. María y Marta, las hermanas de Lázaro, llorando su muerto. Interesante que no leí esa parte. Cuando Jesús llega y quiere que quiten la piedra, Marta trata de pararlo y le dice, ya hace 4 días que está ahí, ya lleve. Tiene peste, ya está corrupto, la carne está ya podrida. Porque hay unos calores bravos en esas áreas de Jerusalén. Y metido en un hueco, una cosa, es horrible la cantidad de grados que hay adentro. Esa carne ya se rápida, se corrompe. Señor, ya hiede, apesta. Como diciendo, ¿para qué vas a sacarlo? Ya está muerto. Lo que está es apestoso, las carnes. Jesucristo dijo, no te he dicho que si crees, todo es posible. Y entonces cuando dice, quitad la piedra. Así que esos son dos ejemplos tremendos que Dios lo pone en la Biblia para que nosotros comprendamos que nunca creas que aquello que aparente que se ha finalizado, ha finalizado. Y este es el fin. No. Jesucristo es el alfa y la omega. Él controla el principio, el alfa, y controla el fin, el omega. No. Aquí el problema eres tú. Para que la piedra se mueva. Hoy es un día de celebración.
Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. ¿Cómo es posible?